RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La Casa del Sonido.
Un programa de Radio Clásica realizado y presentado
por Cristina Palmese
y José Luis Carlos.
Bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Sonido, en Radio Clásica y Radio Televisión Española.
Bienvenidas y bienvenidos a esta casa en la que acogemos a todo este mundo de la sonosfera.
El sonido en todas sus manifestaciones y con todos sus significados.
Hoy vamos a hacer en el programa Javier Ollero en el control técnico,
José Luis Carles y Cristina Palmese en el micrófono.
Y hoy tenemos dos invitados que van a hablarnos de sonido. Hoy vamos a hablar de sonido. También tenemos a Paz Tornero y a Jaime Munarriz, con los que vamos a comprobar esta amplitud de la sonosfera, esta amplitud del mundo sonoro, porque ellos vienen de campos que no son estrictamente desde la música, pero trabajan el sonido desde otras disciplinas. ¿No es así, Jaime? Paz.
Hola, sí. Bueno, todo lo que vamos a contar sí viene más desde las bellas artes, la práctica artística, pero sí muy interdisciplinar, ¿no? Aunque, bueno, también tenemos nuestra parte musical como trasfondo, ¿no?
Sí, Paz Tornero es profesora en la Universidad de Granada y Jaime es profesor en la Complutense, ¿no? En la Escuela de Bellas, en la Facultad de Bellas Artes. Y sí, es muy interesante, ¿no? Esta manera de trabajar en campos no delimitados, ¿no? Que van desde la, justamente como decías tú, Jaime, desde la música al sonido, ¿no? Atravesando una serie de espacios de experimentaciones y de posibilidad, buscando esto, nuevas posibilidades también para trabajar con el sonido.
Y el espacio y la experiencia, que al final es un poco lo que unifica este tipo de práctica, ¿no? Lo que nos ha animado quizá en estos proyectos que venimos a contar hoy.
Sí, porque la trayectoria de ambos tiene mucha relación con el sonido y con la música. Bueno, pues tienen una base musical, pero hoy lo que vamos a presentar son trabajos en los que estáis desarrollando formas también de utilizar las tecnologías y formas de interactuar con el espacio desde toda esta interconexión que tiene el sonido con una sociedad, con una ciudad, con la historia de una ciudad y también con la posibilidad que nos ofrecen las tecnologías para recoger esta espacialidad del sonido y estas conexiones entre lo que escuchamos y lo que grabamos con estas diferentes tecnologías.
Bueno, pues yo creo que nos empezamos con Paz, ¿no? Cuéntanos un poco tu background, tu perspectiva.
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo vengo de estudiar danza y solfeo en el Conservatorio de Danza y de Arte Dramático de Murcia. De ahí mi interés siempre en relación a la experiencia sonora, al sonido, a la música, y tuve la suerte de estar durante unos meses en una galería en Nueva York que se llamaba Engine 27 y estaba enfocada al sonido. Tenía 16 altavoces colgados por la sala y además también invitaban a músicos, a artistas sonoros experimentales, en definitiva, a una comunidad de creadores, artistas que estaban interesados en, como digo, en la experimentación sonora. Y para mí fue una experiencia muy, muy grata e impactó después en mi recorrido, ¿no?, y en mi interés y en mi formación como artista.
Jaime, tú, cuéntanos un poco.
Bueno, soy artista multidisciplinar, he sido un poco pionero de las tecnologías digitales en las artes en mi facultad, ¿no? He estado trabajando pues en las primeras cosas de 3D, vídeo digital o sonido digital, que hoy es una obviedad, pero entonces era un poco pionero. Y bueno, antes incluso ya estaba muy, muy volcado en la música experimental, la electrónica, y bueno, tengo una, ya por mis años, una larga trayectoria, distintos proyectos de grupos, proyectos más grupales, también en solitario ya en los últimos años, y bueno, sigo aquí. O sea, que tengo esta conexión entre los dos mundos, que antes eran totalmente separados, eso hay que destacarlo. Yo casi ocultaba mi faceta musical en Bellas Artes, pero desde hace unos años esta moda del arte sonoro hizo que de alguna forma eso se recogiera y ahora se ve con naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, he podido también ahí integrar todas mis facetas.
Sí, probablemente esto es, ¿no?, el camino a seguir, ¿no?, esta continua y progresiva integración, estos mundos que normalmente están muy separados, ¿no?, y que de aquí podemos sacar muchísimos frutos, ¿no?, para el futuro. Y
sí, nuestras propuestas están muy, muy centradas en esta visión de arte transdisciplinar, integración, trabajo en equipo, procesos, proyectos, más que resultados. Sí.
Y hoy vamos a hablar, ¿no?, de un proyecto que se ha desarrollado a lo largo del año pasado, y contarnos un poco.
Pues la Universidad de Granada tiene un equipo, departamento, laboratorio que se llama Media Lab y que ofrece unas ayudas para la investigación en ciencias sociales y humanidades que tiene relación con la transformación digital. Y consideramos presentarnos por una necesidad real que viene desde la docencia, cosa que es muy interesante porque normalmente nosotros como profesores y artistas tenemos tenemos objetivos y necesidades en relación con la creación artística y de ahí investigamos. Pero aquí fue al contrario. Disponemos de un plató con 24 altavoces en la sala, en la Facultad de Bellas Artes, y al impartir las asignaturas de audiovisuales en primero y proyectos audiovisuales en cuarto, justo en primero tenemos una introducción a la cuestión de la creación, el arte sonoro, el paseo sonoro. Pero en cuarto ya sí que entramos con los alumnos a trabajar grupalmente con los 24 altavoces y bueno, y desarrollamos conceptos como la instalación sonora, la percepción, la experiencia sonora. Entonces nos dimos cuenta que obteníamos buenos resultados por parte de los alumnos, pero la transmisión de estos resultados era en estéreo. Y claro, ahí perdíamos, digamos, el potencial que tiene el plató, que son esos 24 altavoces y esa sensación y ese concepto de espacialidad. Entonces decidimos comprar una grabadora de formato Ambisonics y binaural y comenzamos a subir esas obras en 24 altavoces en binaural, lo cual no describe con precisión la experiencia real, pero sí que ya nos ayuda, ¿no?, a dar esa sensación de lo que se puede experimentar o vivir en la pieza. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues ahora queremos investigar, queremos crear, ¿no?, queremos realizar nuestras ideas con esta tecnología, vamos a ver qué pasa. ¿Y por qué no proponemos un simple y conocido paseo sonoro por la ciudad de Granada, pero utilizando la tecnología Ambisonics? Y decidimos después hacia dónde, ¿no?, mostrarla como trabajo artístico. Y ese fue el desencadenante y la necesidad real de crear este proyecto, que finalmente pudimos conseguir el apoyo del Medialab, y agradezco muchísimo a la institución en la que trabajo y el Medialab por confiar en nosotros, y comenzamos a hacer actividades, paseo sonoro, etcétera.
Sí, seguramente el tema del paseo sonoro, ¿no?, es un campo fascinante, porque hay esta tradición que viene de Westerkamp, ¿no?, que pero ha mostrado este potencial ya tan diferente, ¿no?, esas posibilidades de aplicación tan diferente, ¿no?, a partir de esta solicitud inicial, ¿no?, de esta compositora. Y me parece fascinante, ¿no?, este interés a partir de la enseñanza, ¿no?, como un camino inverso, ¿no?, que es las circunstancias que te dan, ¿no?, este impulso a seguir y a plantear una investigación.
Sí, bueno, yo ya estaba experimentando un poco en mi propia obra con sistemas multicanal. Había hecho piezas en 6 altavoces, algún directo en 4 altavoces, cuadrafonía, y por eso cuando Paz me contó que tenían el espacio con los 24 altavoces, digo, tenemos que hacer cosas. Entonces aparecí por ahí, empecé a diseñar distintas plantillas, sistemas de movimiento, porque no puedes atacar cada altavoz independientemente. Para poder hacer estas cosas con movimientos espaciales es más bonito tener otras cosas articuladas en grupos que se desplazan, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco la experiencia allí. Luego nos llevó a, bueno, sí, pero esto se pierde, tenemos que encontrar maneras de anclar esto. Luego ya en paseo sonoro, bueno, ahí ya, claro, yo no estoy en Granada, se lanzaron todo el equipo de Granada y no participé, pero fue bonita también la discusión, porque yo estaba pensando siempre en paisajes muy abstractos, el sonido del espacio vacío, que es otro de mis temas de interés, y en cambio ellos empezaron a encontrar a la gente. Y claro, el sonido de la gente en Granada es muy interesante. Claro, yo desde Madrid no tengo esa experiencia, aquí es más pobre, ¿no?, esta cosa de la calidad acústica de los lugares, ¿no? Quizá en Madrid haya sitios, pero como estoy aquí siempre no lo aprecio. Pero claro, cuando empecé a escuchar lo que salía de allí, digo, no, sí, tenéis que mantener esto, es quizá lo más interesante. Sí, porque en las ciudades que tenemos coches, más coches y coches, básicamente, ¿no?
Para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora. Todo también partió, además de esta necesidad docente, cuando Jaime impartió un taller que además nos tuvimos la desgracia de que el COVID llegó a nuestras vidas y no pudo estar presente, tuvimos que hacer el taller online con la gente interesada, alumnos, etcétera, y solo pudimos acabar la pieza final para 24 altavoces pues pasado ya a la pandemia, y bueno, y ha sido una serie de ejercicios poco a poco que han dado forma a la necesidad de irnos hacia un proyecto, darle, ¿no?, esa solidez de proyecto de investigación. Y el paseo sonoro para nosotros era importante porque en Granada ocurren muchas cosas según los barrios, ¿no?, y poder grabar con esta tecnología nos permitía explorar la ciudad y la identidad también de las ciudades. Y justamente lo que queríamos en la obra final o la obra física final.
Pero al final esta parte más científica de grabación de campo de la ciudad la dejasteis registrada en un mapa que está, sí, un mapa sonoro disponible en internet para todo el mundo, sí, y que funciona muy bien y se escucha muy bien. Pero luego al final decidimos que queríamos llevar esto a nuestra parte artística y le dimos ya la última vuelta a todo el proyecto, que fue cómo hacer un directo con todo esto, alejándonos de la parte más literal e introduciendo las grabaciones como un material complejo con el que jugamos en directo, que es al final lo que venimos aquí.
Sí, a mí me parece fantástico, ¿no? Esta posibilidad de conectar, ¿no?, una grabación de un espacio urbano, ¿no?, con una perspectiva, ¿no?, de valorar la calidad acústica, la relación con la gente, la memoria, ¿no?, las características que pueden ser de mucha utilidad también para el campo de la urbanística, en el mismo tiempo, ¿no?, explorar mundos posibles. También para un urbanista podría ser muy interesante tener esta visión, ¿no?, que concretan artistas con estos sonidos que son de un lugar que dan vida a una ciudad imaginaria, ¿no?, una ciudad posible.
Sí, no, porque yo estaba pensando en lo que es la representación, en cómo se comunican dos mundos, que además son también dos mundos de las posiciones de Paz y de Jaime, que es la relación entre la representación, lo real, lo que podemos, entre comillas, ¿no?, el espacio real de la ciudad de Granada, que es lo que plantea Paz como problema, digamos, de su asignatura y de su investigación, y la experiencia de Jaime, que está más ligada a una representación artística. Y entonces estamos en lo que es la ciudad, porque la ciudad es eso, es una realidad que está ahí, pero que cada uno la interpreta de una manera, y las tecnologías nos ayudan a entrar dentro de ese mundo de la representación, tratar de hacer esa cartografía, pero también tratar de ver cómo la escucha de cada uno es una creación, es una obra. Quizás sea el momento de escuchar un primer fragmento para empezar un poco a desengranar esta forma de representación y esta forma de creación. Vamos a escuchar. Bueno, aquí estamos escuchando algo que seguramente la gente de Granada empezará a reconstruir en su mente: un espacio, un recorrido, una cartografía sonora, un mapa mental, desde vuestro trabajo. ¿Qué es lo que estamos escuchando y cómo lo habéis planteado?
El agua siempre, siempre presente en la ciudad de Granada. Tuvimos ciertas salidas en las que evitábamos obtener grabaciones de campo de
fuentes,
de fuentes, claro, porque
aparecían siempre, ¿no?
Siempre, siempre. Hicimos también varias experiencias de deriva, sobre todo por el barrio del Albaicín, que coincidió con el mercado semanal. Y quisimos incluir esas grabaciones porque tiene muchísima riqueza, ¿no? Aquí estamos escuchando una obra en cuadrafonía más un altavoz, 4+1, en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UGR. Hay que decir, pues, que utilizamos la grabadora en binaural de esta live performance. Nosotros, Jaime y yo, interveníamos los altavoces en base a la composición del registro del paseo sonoro de distintos días y meses de la ciudad, y luego teníamos alrededor unas sillas para los oyentes, a quien siempre invitábamos, ¿no?, a cerrar los ojos, a intentar no estar tan pendientes de nuestras manipulaciones.
Sí, esto es el principio del directo, es una pieza que duraba casi 40 minutos, y bueno, el principio es más representativo quizá, ¿no?, o sea, representacional. Pero todo es una experiencia ya construida, o sea, ya es un paseo que desde el material bruto de alta calidad construimos para el directo. Entonces es una narración, es una historia. Y bueno, yo estoy sobre todo manejando el sistema de los cuatro, puedo dar vueltas a los sonidos, procesamiento electroacústico sobre todo del material, y aunque me parece está en el altavoz central con más aparatos electrónicos, añadiendo una capa más sintética, ¿no?, sobre todo lo demás.
Que aquí quizás una cosa que es interesante pedir a nuestros oyentes es que lo traten de escuchar con auriculares, a ver si son capaces de reconocer todo este juego, toda esta especie de jam session con las tecnologías. Y aunque la escucha es lógicamente estéreo, que es la tecnología de la radio, pero seguramente algún aspecto entre dentro de este estéreo, pueda entrar estos movimientos de los que estáis hablando.
Sí, está decodificado desde la grabación binaural, con lo cual en teoría desde auriculares se mantiene, pero hemos hecho una masterización para elevar, y no sé si eso afecta de alguna manera al efecto psicoacústico del binaural, pero yo creo que sí, que la percepción que yo tenía ahora mantiene bastante.
Que se plantea, ¿no?, la pregunta de cómo documentamos obras que tienen que ver con la espacialidad sonora. Qué complejo, ¿no?
Sí, y sobre todo como la documentación, ¿para qué?, ¿no?
Claro.
¿Dónde? Y eso es realmente es muy interesante, es poderlo plantear de forma abierta, ¿no?, haciendo experimentos, creando situaciones en las que personas que vienen de campos diferentes, ¿no?, se plantean cuestiones de los otros, ¿no?, porque en el campo científico hay una línea muy clara, ¿no?, de desarrollo, de investigación, el campo artístico también, ¿no?, pero ¿qué pasa cuando todo eso se cruza con preguntas que realmente surgen de la situación específica de las distintas disciplinas, ¿no? Eso me parece lo más interesante de este proyecto, ¿no?, que es abierto a preguntas que surgen también durante el proceso, ¿no?, que no están todo en el comienzo, más que se dan gracias a la experimentación de las varias fases, ¿no? Eso me parece realmente interesante.
Y en estos proyectos de creación artística multidisciplinar es muy importante también que al final no es tan importante el resultado final, sino que se van generando distintas apariciones de resultados en mutaciones, y todas son válidas y muchas tienen sentidos muy diferentes, y en realidad la obra es más el proyecto como un todo, y lo otro son solo manifestaciones parciales de algo que sigue mutando. O sea, si mañana podemos hacer algo nuevo que tendrá otro sentido más allá del último directo, que es esto que estamos presentando, o del mapa sonoro, que es el más científico, o las piezas previas, ¿no?
Bueno, aquí una parte fundamental es la parte de la escucha, y aquí pues también invitamos a nuestros oyentes a que nos comenten cómo es esa escucha, sobre todo a los que son de Granada y que seguramente reconocen algunos de estos elementos, nos pueden compartir con nosotros esa escucha, que es el destino final de todo este proceso, y que, bueno, quizás podemos seguir escuchando otro fragmento para seguir un poco recorriendo estos espacios sonoros. Seguimos en Granada. ¿Ahora en qué espacio estamos?
Estamos en la Catedral de Granada, llena de turistas. Queríamos recoger la reverberación y tuvimos también pues esas causalidades del sonido de campanas que enriquecen sin duda la grabación de campo. Hicimos distintas
distintas zonas
de la catedral, sí.
Yo mientras estoy realmente cabalgando los faders, que se dice, es decir, estoy haciendo una mezcla muy dinámica con controlador físico, ¿no?, para poder jugar más físicamente con todo, con envíos, procesadores, es decir, yo estoy jugando con el material, ¿no? Por eso es algo más, menos literal y un poco más una construcción creativa.
Sí, es lo que contábamos antes, ¿no?, de la città immaginata, ¿no?, de la città possibile.
De hecho, Paz me hizo cambiar de orden algunas cosas porque, claro, yo lo había hecho lo que me pedía, la escucha, y en cambio yo decía, no, es que esto está aquí y esto está aquí, y hicimos alguna reordenación, ¿no?
Porque había tenido la vivencia. A veces hablábamos de los días que experimentamos con la deriva, lo complejo que era realmente hacer una deriva sonora de un lugar que conoces.
Claro, claro, porque te obliga un poco también a imaginarte un espacio diferente, pero tiendes a seguir los patrones de todos los días, que probablemente esas experiencias, otra parte interesante es salirse, ¿no?, de las rutinas, con las rutinas o con lo conocido, salirse de esto, ¿no?, plantear nuevas formas de escuchar, ¿no?, estos conocidos. O sea, a propósito de la catedral, me pareció una experiencia, ¿no?, porque decías llena de turistas, ¿no?, y yo decía, escuchando, a mí no se me había ocurrido, ¿no?, que podía ser este espacio real, ¿no?
Sí, porque luego además los patrones son diferentes para cada uno y también para cada disciplina. Entonces es muy interesante cómo en las disciplinas más espaciales la ordenación responde a unas referencias más visuales, más, como decía Paz, de organización del espacio, pero desde una escucha musical, que sería más la de Jaime, los elementos de referencia son los timbres, los armónicos, las texturas sonoras, que son diferentes a las visuales, con lo cual hay ese lenguaje o ese diálogo, ¿no?, entre disciplinas, que también es muy interesante. ¿Podemos seguir escuchando? Aquí estamos también en una especie de juego, ¿no? Se me estaba ocurriendo, sobre todo para los oyentes de Granada, que nos pueden escribir a ver qué sonidos han adivinado o qué espacios han conseguido adivinar, ¿no? Aquí que se escuchaban ya, es una zona más natural, ¿no?, con pájaros. ¿Exactamente qué espacio es?
Pero en la calle siguen siendo registros, sí, del espacio público, porque también, además, Granada, de tener esa característica y esa relación tan estrecha con el agua, también lo tiene con, ¿no?, con un entorno más natural. Entonces está rodeada de cármenes, ¿no?, de zonas jardinadas, donde por un lado pasan los coches, pero andas un poquito más y puedes escuchar los pájaros o músicos en la calle, ¿no?
Sí, lo que se oía era música callejera. Me encontré que habían grabado bastante apariciones de distintos músicos, todos de una calidad asombrosa, la verdad. Sí. Y ahí estaba un handpan de estos, se llama, ¿no?, que golpeas. Estaba ahí embebido, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo van a tener difícil, porque en el directo realmente a mí lo que me gusta al manejar el material grabado es llevarlo al límite de lo abstracto, ¿no? Ese punto en que es reconocible, pero empieza a ser una cosa abstracta que ya pierde su relación con el referente. Y es un poco lo que hacía en directo, ir y venir, ¿no?, de lo literal hacia lo abstracto. O sea, ya cuando parecía que estábamos fuera, volvía un poco a las grabaciones. Y eso yo creo que funcionaba bien para la audiencia, ¿verdad?
Cuando grabamos con la tecnología Ambisonic y escuchábamos todos esos datos y sonoros de ese trabajo de campo, nos dimos cuenta de que a nivel perceptivo era muy rico, sí que había una sensación, obvio, mucho más amplificada, ¿no?, de lo que era el espacio a nivel perceptivo. pero nos faltaba la parte creativa, porque no deja de ser obvio un registro de la ciudad, ¿no? Y entonces decidimos hacer esa live performance para darle otro una interpretación a esa capa de sonidos.
Sí, eso me recuerda un poco, ¿no? De esto de Murray Schafer, La entrada al puerto, ¿no? De Vancouver, que es la primera obra, ¿no? De paisaje sonoro. En esta, entre la realidad y la creatividad, yo creo que este elemento, esta dualidad o esta complejidad ha existido desde el principio. Y probablemente es justo en esta complejidad que están esas infinitas respuestas, ¿no? Que podemos dar entre este campo tan amplio, entre la realidad y la creatividad, y cómo se pueden ir alimentando y retroalimentando, ¿no? Estos dos mundos.
Sí, quizá podía introducir aquí por qué empecé yo a interesarme por la grabación de campo como material para utilizar en mi... Porque, claro, yo llevo haciendo cosas sonoras desde el 77, que se dice pronto, pero ahí estaba yo empezando a hacer grupos y he tenido eso, muchos proyectos. Y uno de los grandes problemas era la tecnología, porque no podíamos acceder a la tecnología, era muy cara. Soñaba con poder trabajar como hacían los Beatles, estar en estudio creando un disco en estudio, no ir a grabarlo, sino crear, usar el estudio casi como instrumento. Con el tiempo lo fui consiguiendo, luego fui también productor, me fui montando mi propio estudio, ¿no? Pero según la tecnología iba permitiendo cosas, yo podía explorar áreas del sonido que antes no podía. Por ejemplo, hacer algún directo solo con sistemas de sintetizadores, o sea, algo como lo que hacían Tangerine Dream, pero... Claro, sin llevar dos camiones de aparatos fantásticos y carísimos.